Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos es la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, a la que recibo con una cordialidad desusada, como ella sabe. Me alegro mucho de saludarla.
Buenos días, Carlos.
¿Está todo bien esta mañana?
Está todo interesante. Dios te libre de vivir tiempos interesantes.
Sí, eso lo decían los chinos, ¿no?
Sí, exacto. Lo vamos a decir nosotros. Pues mira, estamos aquí al lado de la Sala Constitucional, que es mi sala favorita del Congreso. Y ahí están los 7 retratos de los padres de la Constitución. Y hay uno de ellos a los que yo le tenía un muy especial afecto, que es Gaby Cisneros. Y me acordé de él mucho el otro día. Nos conocimos, yo era una jovencísima columnista del periódico, de vez en cuando venía aquí al Parlamento, y no nos conocíamos. Y un día escribí una pequeña columna que se titulaba El Gordo, que era el alias de Otegi, se le llamaba El Gordo. Una columna en la que contaba quién era Otegi, porque en esa época estaba en plena negociación de Zapatero con ETA. Y Gabriel Cisneros se puso en contacto conmigo, me llamó, me escribió, y nos vimos en una sala. Él era vicepresidente o secretario de la mesa del Congreso. Y me impresionó tanto su cordialidad, su inteligencia, representaba realmente los valores de la transición, de la Constitución. Y me contó con muy emocionado, muy conmocionado casi, lo que le había pasado, lo que Otegi le había hecho a él, ¿no? En las épocas en las que la Constitución se estaba redactando. Fue el intento de secuestro de Gabriel Cisneros, le habían pegado un tiro en el estómago. Y él decía que era Otegi que lo había hecho. Nunca se pudo probar del todo, pero quedó ahí. Y me contó que él quería escribir un libro sobre aquel episodio, y me pidió ayuda para hacerlo. Y nunca lo pudimos culminar, ese proyecto. Luego Gabriel cogió un cáncer y murió. Y el otro día en la tribuna del Congreso se subió la portavoz de Bildu, partido heredero de Batasuna, de ETA, y citó a Arnaldo Otegi como gran referente democrático. Y yo vi como efectivamente los proetarras se habían convertido en los que reparten carnet de demócratas en esa Cámara y en la sociedad. Vi como la presidenta del Congreso de los Diputados no llamaba al orden a esa portavoz cuando insultaba al rey y lo llamaba autoritario, fascista, supongo. Vi también como el candidato a presidente del gobierno no replicaba a esa portavoz de Bildu para defender a la corona, para defender a esta institución, para defender incluso las memorias de las víctimas. Y anoche ya tuve que ver cómo Bildu anunciaba que si a algún socialista se le ocurría votar en conciencia democrática, ellos pasarían de la abstención al sí. Y me pasó aquello que le pasó a la madre de Pagasa, que es que realmente se me heló la sangre y se me ha helado la sangre con lo que está pasando. Estamos viviendo una inversión total de valores, una perversión total, el mundo al revés, en la que se están cargando los dos pilares de una democracia liberal, que son la verdad y la ley. La verdad porque este candidato que hoy se ha presentado y se va a presentar para ser presidente del gobierno nunca llevó lo que está haciendo en su programa electoral, llevó lo contrario. Y él habla ahora de que somos apocalípticos, pero quien decía que venía el apocalipsis con un gobierno de Podemos era él.
Y en un debate de televisión decía que quería acabar con TV3 tal como la conocemos, con el adoctrinamiento en las escuelas, penar con la convocatoria de referéndums, traer a Puigdemont a España. Eso en una oferta electoral clara, como la que se da en un debate electoral antes de unas elecciones.
Eso es.
Pero el relativismo, que es un poquito el mal de nuestro tiempo, y la fragilidad de la memoria y sobre todo ese nihilismo que hace que, oiga, todo de igual, le permite a determinados individuos mantener a, y lo contrario, en el escaso margen de 15 días. Y eso, lo sorprendente es que no tiene penalización electoral.
No sabemos ahora si la tiene del todo o no, porque él no se presentó con este programa, insisto. Yo el otro día decía, atrévase, señor Sánchez, a convocar unas elecciones con su pacto con Podemos y su pacto con Esquerra, a ver qué tal le va. ¿Por qué no lo hizo usted? ¿Por qué mintió en campaña? Los españoles fueron a votar y muchos socialistas fueron a votar y votaron PSOE con un programa, insisto, que decía que de ninguna manera habría un acuerdo con Podemos e Iglesias, porque eso era el insomnio, y que de ninguna manera iba a haber un pacto con Esquerra. Es decir, no sabemos si los españoles respaldan este proyecto o no.
¿Queréis preguntarle a Cayetana, Gorge?
Buenos días, Cayetana. Mi pregunta va... Sabemos que el manejo de la retórica política por parte de la izquierda, el manejo de los marcos de debate es absolutamente magistral. Son ellos los que imponen los marcos del debate y los que tienen una capacidad de prescripción moral tan potente que aquello que ellos dicen que es extrema derecha o que es fascismo o que es crispación o que es... pues inmediatamente queda extramuros de la contienda política legítima y entonces pasamos a ser caricaturizados todos aquellos a los que nos parece una calamidad bíblica lo que hoy se va a perpetrar en esta Cámara, legalmente, por supuesto, pero nos parece una calamidad, pasamos a ser considerados peligrosos agentes crispadores, desestabilizadores y tal, ¿no? No sé si en esa estrategia hay algo que pueda hacer la oposición para no contribuir a eso al mismo tiempo que sigue haciendo su labor de oposición. Es decir, acaba de estar aquí sentado el portavoz Iván Espinosa de los Monteros de Vox anunciando una posición frontal, como no puede ser de otra manera desde su punto de vista, pero que al mismo tiempo le viene muy bien a Sánchez para decir que la alternativa a su Frankenstein es algo peor. Y este es el único cordón que une la ensalada de siglas que hoy va a investir a Sánchez, es decir, es el odio a la derecha. Ese es el único cordón que une una amalgama sin proyecto que solo se justifica por la permanencia en el poder y por el odio a la derecha. No sé qué puede hacer el Partido Popular para intentar desenmascarar y combatir este marco que aniquila la posibilidad misma del debate público.
Pues hay que defender la verdad y la ley, como decía antes, y la verdad es fundamental. Es decir, como bien decías, la izquierda es muy hábil a la hora de disfrazar conceptos, ¿no? De forma que la palabra paz esconde siempre una claudicación, una cesión, o la palabra diálogo esconde también una renuncia, ¿no? O sea, envuelven en celofán conceptos o ideas o políticas perversas, ¿no? Y en este caso, efectivamente, hay que intentar devolver al debate público la verdad de los hechos y la racionalidad argumentativa. ¿Qué es lo que está pasando de verdad en estos días? Se está forjando un gobierno contra el Estado. Esto no ha sido la investidura de un presidente del gobierno, ha sido a lo largo de estos días una investidura contra el Estado de Derecho. Lo que se ha forjado no es una coalición progresista, es una coalición ultra, la coalición más ultra que cualquiera pudiera imaginar. Jamás hace unos años nos hubieran dicho, no, es que un presidente del gobierno va a ser investido con los votos de golpistas y de posterroristas o exterroristas, no sé cómo podamos llamarles, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Con lo cual tenemos que devolver a cada palabra su significado y sus hechos.
Una cuestión. Cuando desde la tribuna del Parlamento dijo la señora Lastra, o les acusó a ustedes, sí, de querer organizar o de intentar organizar un golpe de Estado, ¿ha tenido idea de a qué se refería?
No tengo ni idea. Pero claro, la señora Lastra está hoy, he visto, como muy concernida por los insultos o las difamaciones. Y yo efectivamente la escuché desde la tribuna decir dos cosas sobre nosotros. Decir que éramos golpistas y decir que éramos un peligro para las mujeres. Es decir, nos acusó prácticamente de complicidad con el asesinato machista y además de ser golpistas desde la tribuna del Congreso de los Diputados, ¿no? Claro, ahí está protegida por su inmunidad, pero eso es que fuera de aquí es material querellable.
Sí, doña Cayetana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes están proyectando, lo hicieron en el Congreso, una visión durísima, o casi diría que tenebrosa, de lo que puede ocurrir en España a partir de ahora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hubo en algún momento la posibilidad de que el Partido Popular tomara la iniciativa y ofreciera algún tipo de acuerdo que comprometiera siquiera al Partido Socialista para evitar la entente que le dará hoy la investidura a Pedro Sánchez?
A ver, un matiz sobre la afirmación inicial. Nosotros no proyectamos una imagen tenebrosa sobre lo que está ocurriendo. Fue el propio candidato quien habló del insomnio que esto iba a producir al 95% de los españoles si se producía un gobierno así. Es decir, proyección tenebrosa apocalíptica. El primer apocalíptico aquí fue el propio candidato que dijo que sería un horror para España lo que él está ahora haciendo, ¿no? Nosotros nos limitamos a poner un espejo delante de la realidad. Y cuando estamos, se está forjando un gobierno contra el Estado y contra el Estado de Derecho, cuando la oposición es más Estado que el gobierno, es que algo va muy mal. y que este país lo tenemos que intentar apuntalar entre todos. Y aquí sí quiero hacer una reflexión sobre lo que la misión del Partido Popular, ¿no? Yo fui partidaria y he sabido desde los inicios de un gobierno de concentración constitucionalista. El problema con esa opción es que me falta una pata constitucionalista para esa mesa, porque el PSOE ha dejado de ser constitucionalista. Yo no tenía un interlocutor para esa operación política. En un país donde la izquierda estuviera comprometida con los valores que dice defender, la justicia social, desde luego la igualdad de los españoles ante la ley, esa operación hubiera sido fácil, necesaria, justa, imprescindible frente a los nacionalismos, a los populismos, a las fuerzas que están intentando liquidar lo mejor que hemos hecho los españoles, que es el Estado del 78. Pero el PSOE nunca estuvo en esa operación y yo no me puedo inventar un PSOE que ya no existe. Y aprovecho para preguntar, ¿dónde está Felipe González? ¿Dónde está Felipe González? Yo le tengo un profundo respeto a Felipe González. Es un señor, muchas diferencias a lo largo de los años políticas, pero en los últimos años hemos coincidido en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela. ¿Dónde está esta gente? ¿Por qué no dice nada?
Hoy tengo entendido que se van a venir varones a apoyar la investidura.
Con vaselina.
Como Susana Díaz el sábado pasado. Y...
Bienvenida a la plurinacionalidad.
Exacto, o sea que no, ese PSOE pues probablemente lo veamos apoyando. Aquí.
Sí, pues será su responsabilidad y sobre su conciencia pesará, porque esta, lo que estamos viendo aquí, insisto, no es una batalla ideológica, ¿no? Decía Jorge hace un momento, efectivamente, todos los días están la ultraderecha, no sé cuántas veces lo mencionó el señor Sánchez desde la tribuna, ¿no? Están intentando inventar, digamos, una amenaza franquista cotidiana para intentar justificar sus pactos con los verdaderos fascistas y golpistas que son sus aliados políticos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Vienen tiempos recios, tiempos difíciles, sin duda alguna. ¿Este país sobrevivirá a eso? ¿El régimen del 78 sobrevivirá a esta gente? Yo creo que sí. Pero para eso hace falta una máxima movilización. Es decir, el Partido Popular tuvo una misión histórica en los años 90 que Aznar definió como la unión de todo lo que está a la derecha y la izquierda. Y ahora nos corresponde una distinta, que es intentar reagrupar a todos los españoles que están con la Constitución. Gente... socialdemócratas, liberales, conservadores, personas de distinta sensibilidad, ideología, procedencia, que militen distintos partidos. Pero todos esos tenemos que trabajar unidos y defender un proyecto común, que es la continuidad de lo iniciado por las personas que están aquí representadas en la Sala Constitucional del Congreso.
Cayetana Álvarez de Toledo es la portavoz del Grupo Popular. Le agradezco mucho que haya pasado por aquí, ha sido muy amable. Tengo una mañana...
Muchas gracias. Muchas gracias a
una
ustedes.
Relajada mañana política.
Sí, va a ser muy relajada. Sí.